7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 25 de septiembre con Alicia García, de un vistazo en un momento.
Ya están en marcha los mítines finales de campaña para las elecciones autonómicas del domingo en Cataluña. El periódico de Andorra ha publicado una encuesta que otorga entre 62 y 64 escaños a los independentistas de Juntos por el Sí, 20-22 para Ciudadanos, 16-18 al PSC, Cataluña sí que es posible Podemos, 12-14 diputados, el PP lograría entre 8 y 10, la CUP entre 6 y 8 y Unión Democrática entre 5 y 6. El voto por correo ha aumentado un 70%, un 80% en el caso de la provincia de Barcelona, que es históricamente la menos independentista. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado en Washington que los inversores ven irrealizable la independencia de Cataluña. Dice que están más pendientes de que se reviertan las reformas emprendidas en España que del escenario catalán. Y por lo demás, contamos que más de la mitad de los españoles que tiene el colesterol alto no lo sabe. Son datos de un estudio de la Fundación Española del Corazón.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Aquí hay estupor entre los comentaristas, que no creen que Michel Platini pueda estar envuelto en ningún caso de corrupción después de que saltara esta tarde la noticia de que la Fiscalía Suiza ha abierto una investigación penal por gestión desleal y abuso social contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Platini también ha sido interrogado, pero como testigo, y él mismo habría proporcionado a los magistrados la prueba de que recibió un pago de 2 millones de francos suizos de Blatter por un trabajo realizado entre 1999 y 2002. Y por otro lado, Manuel Valls ha dicho que no es serio decir que hay que detener la fabricación de coches con motor diésel, como piden algunos aprovechando la crisis Volkswagen, mientras que su ministra de Ecología, Ségolène Royal, ha anunciado que van a realizar también test sobre los coches de construcción francesa para verificar que no hay manipulaciones, porque no basta con que los constructores lo aseguren.
Vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues aquí Volkswagen acaba de presentar a su nuevo presidente, a Matthias Müller, que ha prometido hacer todo lo necesario para recuperar la confianza de las instituciones, de los clientes y de los mercados. Con la máxima transparencia y con tiempo, Müller ha dicho que en situaciones como esta prima la seguridad sobre la velocidad. El presidente del Consejo de Vigilancia, Bertolt Hubert, ha reconocido que la manipulación de motores diésel ha sido textualmente un desastre moral y político para Volkswagen. En la vecina Viena, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, ha explicado esta tarde al jefe de gobierno austriaco, Faymann, su intención de levantar otra valla, esta vez en su frontera con Croacia, para proteger, dice, el espacio Schengen. Ha sido una reunión tan tensa que no han querido hacerse ni siquiera una foto juntos y Faymann, el anfitrión, ni ha acompañado a Orbán ante los periodistas. Y quedan paralizadas hasta nuevo aviso las obras del nuevo aeropuerto de Berlín, por un problema de seguridad, concretamente por significativas violaciones de los límites de peso en la cubierta. El proyecto tiene ya 10 años, se proyectó para 20 millones de visitantes al año y los aeropuertos de Berlín superan ya esa cifra actualmente.
Vamos hasta Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí fuentes de la Comisión Europea han admitido hoy que desde el año 2010 conocían que las emisiones de gases contaminantes de los coches eran superiores a las que daban los test de emisiones. No vieron fraude en ellos, sino simplemente un problema, porque los test no reflejaban las condiciones reales de conducción, por lo que se decidió cambiar la legislación para cambiar los test, que por cierto van a empezar a funcionar de otro modo desde enero. Los ministros de Industria van a analizar la crisis de Volkswagen en la reunión del próximo jueves, para la que se ha incluido el asunto en agenda. En el capítulo de estadística, España es el tercer país en Europa donde más noches pasan los turistas no europeos. Estamos detrás de Italia y el Reino Unido. Y seguimos pendientes de la crisis de refugiados. Después del debate político, llega el real: cómo garantizar la integración de los refugiados. En Holanda, 4 de cada 5 ayuntamientos ya han dicho que no tienen suficientes casas vacías para poder alojar a todos estos refugiados que van a llegar.
Vamos hasta Londres. Begoña Pérez.
Es noticia Shakira Amer, el último británico que estaba prisionero en Guantánamo. El gobierno británico ha anunciado que será liberado para regresar a Reino Unido. Había permanecido en esta prisión militar desde 2002 sin haber sido acusado formalmente o sometido a juicio. Amer, de 46 años, tiene nacionalidad saudí, pero tiene permiso para vivir en Reino Unido de forma indefinida porque su mujer es británica. Hoy el líder del partido antieuropeísta UKIP, Nigel Farage, ha intervenido en el Congreso Anual de la Formación para poner el acento tanto en el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, un asunto que, según ha advertido, tendrá como prioridad por encima del partido. Farage ha afirmado que los participantes en la campaña para abandonar la Unión Europea son una fuerza unida que va camino, ha dicho, de una victoria histórica. Y la noticia curiosa del día es el descubrimiento de un pequeño bosque de cannabis en el suroeste de Londres. La policía ha informado que cubre una superficie equivalente a un campo de fútbol, con plantas de hasta 1,5 metros de alto y que parecían, según un portavoz policial, un bosque de árboles de Navidad. La plantación será destruida.
Menudo ojo tenía, ¿no?
Imaginemos, nadie lo había visto hasta ahora, y eso que cubrían casi un campo de fútbol, en fin. Nueva la vista gorda.
Vamos a estar mayor. Gracias, Begoña. Carolina Martín.
Aquí es destacada la intervención del Papa Francisco en el cuartel general de las Naciones Unidas, donde ha pedido a los gobernantes que hagan todo lo que puedan para que todos tengan una mínima base material y espiritual. También ha llamado a los Estados miembros a no caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias ante la exclusión social y la económica. Emotivo ha sido también el servicio multirreligioso celebrado en el Museo del 11 de septiembre que el pontífice recorrió posteriormente. La ruta neoyorquina, que continuará esta tarde con el paseo por un colegio en Harlem y una procesión por Central Park, culminará con una misa en el Madison Square Garden. La otra noticia del día es el anuncio del portavoz republicano del Congreso, John Boehner, que dimitirá a finales de octubre, supuestamente por diferencias dentro del partido con el ala más conservadora. Así lo comunicó a sus colegas esta mañana.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter? Sofía Negrín.
Se habla de Cataluña, del 27S, porque hoy termina la campaña para las elecciones del domingo, pero también se habla de las ventas del comercio justo en España, que aumentaron un 8% en 2014.
Donde la alimentación ha sido, Sofía, la gran protagonista. Nos lo va a contar Carmela Vallén.
Nunca los españoles habían gastado tanto en comercio justo, pero fueron solo 71 céntimos de media por habitante en 2014, muy lejos de los 44 euros por habitante y año en Suiza o de los 32 que se dejan los británicos. El gasto total en España alcanzó los 33.200.000 euros, un 8% más que en 2013, pese al escaso empuje de la administración. Juanjo Martínez es vicepresidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
Representa menos del 0,1% del total de las ventas de comercio justo en España. 0,1%, a grosso modo, debe de ser algo así como 30.000 euros en todas las administraciones públicas en toda España en todo un año. Se puede hacer más.
9 de cada 10 productos comprados fueron alimentos, con el café como producto estrella, y crecieron sobre todo la venta en supermercados, que supone ya el 35% del total, casi en línea con lo gastado en la hostelería y restaurantes.
Y comentarios, Marta, sobre Volkswagen, que ha pedido perdón a España y se ha comprometido a asumir los costes de reparación de los vehículos trucados. En cope.es preguntamos si creen que la empresa ha hecho bien, y a esta hora el 61% de los oyentes opina que no ha actuado de forma correcta. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Amparo dice: ha hecho lo que tenía que hacer, pero asegura que ninguna empresa tiene principios. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Ramón comenta que da igual que Volkswagen haya pedido perdón si desde el principio quisieron engañar.
Vamos a recordar, Sofía, a los oyentes los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y además tenemos WhatsApp para escuchar sus notas de voz. El teléfono es el 600-544-555, repito, ¿no?
Sí.
600-544-555.
Las 7:39.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a saludar a esta hora, como siempre los viernes, a nuestro hombre del tiempo, nuestro buen amigo, el catedrático, el hombre de las nubes, Jorge Olcina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Vamos a lo primero de todo, lo que más nos interesa, cómo va a ser el pronóstico del tiempo de este primer fin de semana de otoño.
Pues mira, un fin de semana que va a responder un poquito a los rasgos de esta nueva estación, ¿no? Hablamos siempre del otoño como esa estación del año en el que el tiempo suele ser más cambiante, puede alternar días de sol, incluso de temperaturas altas, con días de lluvia, de hecho chubascos y de fresco, ¿no? Bueno, pues el fin de semana va a ser así, Marta. Mañana sábado en general va a ser un día por la mañana muy apacible, muy tranquilo. Veremos algunas nubes en el cielo en el conjunto peninsular y en los dos archipiélagos, pero por la tarde en toda la parte noreste y este de la península ibérica se van a ir formando tormentas y pueden descargar algunos chubascos. Estamos hablando que desde la cordillera ibérica, La Rioja, el interior de Cataluña, el interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia, incluso el interior de la provincia de Almería, pues podrían caer algunos chubascos, ya digo, a partir de mediodía y hacia la tarde. En el resto, como decimos, el tiempo va a ser muy tranquilo, muy estable, las temperaturas están siendo muy agradables, venimos de una semana típica de estas que llamamos de veranillo, todavía mañana se van a conservar esos valores, que pueden llegar incluso a 30 grados en el centro peninsular, a 32 en el Valle del Guadalquivir. Por tanto, en cuanto a temperaturas, estamos en un fin de semana que todavía va a ser muy, muy agradable, ¿no? El domingo siguen esos rasgos que ya desde la tarde del sábado empezaremos a ver en la mitad este de España, pues el domingo van a ir un poquito a más y por tanto podría llover ya a lo largo de toda la jornada del domingo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, especialmente en las tierras del interior, pero bueno, se puede escapar algún chubasco también en la franja litoral, y en el resto de la península y de los dos archipiélagos, pues el tiempo bastante tranquilo, puede escaparse alguna gota en Baleares y también en la isla de Tenerife y La Palma en Canarias, especialmente el sábado, pero ya digo, en el resto todavía mantenemos esos rasgos de finales de verano, aunque hayamos comenzado el otoño.
¿Y cómo se presenta esta estación, Jorge? ¿Cómo va a ser este año?
Pues mira, hay modelos que todos apuntan a que va a ser una estación cálida. Hablamos de modelos que hacen las agencias europeas, la propia Agencia Estatal Española o la Agencia Americana, que siempre también es una referencia de la atmósfera. En general, todos ellos hablan de un otoño con temperaturas más altas, es decir, por encima de lo que debía ser normal en otoño, pero en cuanto a lluvias hay contrastes, ¿no? Hay algunos modelos, por ejemplo, la propia Agencia de Meteorología habla de un otoño pues bastante lluvioso en la parte mediterránea, un poco menos en la parte occidental peninsular. Pero sin embargo, el modelo estadounidense nos habla de un otoño, incluso invierno, porque ellos van un poquito más allá, que sería bastante seco prácticamente en toda España, ¿no? Por tanto, como estamos en un año singular, hemos hablado estos días pasados del fenómeno del Niño, que bueno, influye en todo el tiempo del hemisferio norte, también en esta parte de Europa. Bueno, pues todavía no está claro cómo puede ser en cuanto a precipitaciones el desarrollo del otoño. Sí, en cuanto a temperaturas, como digo, parece que todo apunta a que va a ser un otoño bastante plácido, sin grandes rasgos de frío, hasta diciembre, ¿no?
Vamos a aprovechar, Jorge, de manera muy, muy rápida para hacer balance del año hidrológico. ¿Cómo ha ido?
Pues mira, Marta, ha llovido en algunas partes de España más de lo normal, en otras mucho menos, ¿no? Y eso se transfiere en el agua. En general, en el conjunto de España, los embalses acumulan un poquito menos de agua que hace un año. Por tanto, ahora que cerramos el año hidrológico, tenemos entre un 7 y un 10% menos de agua en el conjunto de España, pero los contrastes son grandes porque hay cuencas que, podríamos decir, tienen reservas de sobra y no van a tener ningún problema de agua, pero hay otras en las que ya han saltado las señales de alerta y lo van a seguir haciendo a no ser que cambie la situación de lluvias en otoño, y nos estamos refiriendo al Tajo, a las cuencas internas de Cataluña y al Júcar. Serían estos momentos las tres cuencas hidrográficas con mayor dificultad, que muestran un déficit, es decir, que han acabado este año hidrológico mucho peor de lo que lo empezaron, ¿no?
O sea, que más o menos en la línea, ¿no? De lo que...
Sí, en la línea de lo que suele ser habitual, pero bueno, pues sorprende un poquito la nota de Cataluña, ¿no? Porque suele ser siempre esas lluvias pirenaicas y demás. Este año ha llovido un poquito menos, y sobre todo el Tajo está preocupando en la cabecera, porque es verdad que allí no ha llovido como se debiera, hay un déficit de lluvias de un 25%, y eso se está manifestando en las reservas de agua, ¿no?
Jorge Lucina, hombre del tiempo de la linterna, nuestro catedrático, nuestro hombre de las nubes. Gracias, Jorge. Buen fin de semana, ¿eh? Aprovechalo todo lo que puedas.
Igualmente a todos. Un fuerte abrazo.
se puede aprovechar el fin de semana, por ejemplo, para ir al cine. Ramón García Pelegrín nos recomienda algunas pelis.
La última de Woody Allen, un thriller con Tosari Gutiérrez y una nueva versión de Pinocho. Es viernes, es día de estrenos y Rational Man.
Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida.
Si únicamente tuviera ese problema...
Joaquín Phoenix encarna aquí a un profesor de filosofía en plena crisis enamorado de una alumna. No es la mejor película de Woody Allen, pero tiene su interés en esa misma línea de exploración del sentimiento de culpa, de delitos y faltas o Match Point. Siguiente estreno, El desconocido.
Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
¿De qué va esta broma?
O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche.
Un ejecutivo lleva a sus hijos al colegio. Cuando arranca el coche, recibe una llamada anónima con un mensaje terrible. Debajo de su asiento tiene una bomba y su coche volará por los aires si no paga un importante rescate. Sorprendente debut del cineasta Dani de la Torre con este thriller trepidante magníficamente interpretado por Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo y Elvira Mínguez. Más madera, Pinocho y su amiga Coco.
¿Quién eres tú?
Me llamo Coco.
¿Queréis venir al País de las Maravillas? Y solo para niños.
Pinocho, te lo advierto.
El actor alemán Mario Adorf es Gepetto en esta versión fílmica de una sencilla pero entretenida miniserie de la alemana Anna Justis que adapta libremente el famoso cuento de Carlo Collodi sobre el muñeco de madera.
Ayer me encontré a mi primo y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia dentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.